COPE Segovia. Estar informado.
Buenas tardes, soy Daniel Muñoz, noticias de Segovia en el mediodía. COPE, hablamos del caso de Caja Segovia y el caso Navicoas, que ha vuelto de nuevo a la primera página de la actualidad con la declaración del que fuera presidente de la entidad financiera segoviana, Tilano Soto, y de su exdirector, Fernando Tapias. Una cuestión que marca hoy la pauta informativa de esta jornada de viernes 13 de junio de 2014, en el que han pasado también otras cosas que te contamos a partir de ahora y hasta la 1:30, hasta las 2:30, en el Mediodía COPE en Segovia.
La Diputación de Segovia les ofrece la información del tiempo.
27 grados marca el termómetro en el centro de la capital y en el cielo encontramos intervalos de nubes que van a ser todavía más habituales a lo largo de la tarde. ¿Cómo se presentan las próximas horas? Agencia Estatal de Meteorología, Enrique García, buenas tardes.
Buenas tardes. En Segovia tendremos cielo poco nuboso con nubes de evolución en algunas áreas durante la tarde de este viernes, sin precipitaciones. El tiempo se mantiene estable en la provincia y las temperaturas van sin cambios. 30 grados se alcanzan en la capital, 28 en Cuéllar, Sepúlveda y El Espinar y 26 en Riaza. Los vientos del norte o nordeste flojos con algún intervalo moderado. Mañana sábado será un día soleado con nubes de evolución también en Segovia, pero seguiremos con la estabilidad y el calor a pesar de que las temperaturas bajarán un poco. Esta madrugada habrá 10 grados en Riaza, 12 o 13 en Cuéllar, Sepúlveda y El Espinar y 14 en Segovia. Mañana al mediodía estaremos en 28 grados en la capital, 27 en Sepúlveda y Cuéllar y 24 o 25 en Riaza y El Espinar. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Mejorar las carreteras, asistencia a nuestros mayores, una cultura para todos, mejorar el medio ambiente, dar un futuro a nuestros hijos. La Diputación de Segovia trabaja para ti, para nuestros pueblos, por nuestra tierra. Diputación de Segovia. Nuestros pueblos son nuestro trabajo.
Miramos ahora las carreteras, sepamos cómo están las cosas en lo que al tráfico se refiere. Desde la DGT nos lo cuenta Carlos Garcinuño. Buenas tardes.
Buenas tardes, sin problemas. Afortunadamente hasta ahora en las principales carreteras segovianas se puede a esta hora, como decimos, circular con normalidad. Únicamente hay circulación algo más intensa, pero de momento sin retenciones importantes en la Nacional 6, en la travesía de San Rafael.
COPE Segovia. Estar informado.
El juicio por el caso Navicoas ha vivido hoy un nuevo capítulo en el juzgado de instrucción número 5 de nuestra capital, donde han comparecido a Tilano Soto y Fernando Tapias, expresidente y exdirector de Caja Segovia, respectivamente, en la etapa durante la que se llevó a cabo la hipoteca del Torreón de Lozoya. Un juicio que ha seguido y unas declaraciones que ha tomado nuestro compañero José Rodríguez.
El abogado de UPyD, Andrés Herzog, mostraba su confianza a la salida de la vista, ya que a su juicio hoy ha quedado demostrado que el único informe externo en el caso Navicoas explicaba claramente que la responsabilidad del pago a la agencia tributaria tras la inspección realizada a la inmobiliaria asturiana recaía sobre Bankia y no sobre Caja Segovia. Herzog valoraba así los informes internos aportados por Bankia en defensa de sus propios intereses.
Luego había otros informes encargados por la propia BCA Bankia que decían lo contrario, pero obviamente, ¿qué va a decir BCA Bankia? Es decir, los informes de BCA Bankia defendían los intereses de Bankia y aquí había un claro conflicto de interés entre Caja Segovia y Bankia, con lo cual a mí me parece muy llamativo que todos los argumentos que se han dado hoy para defender la asunción de esa deuda es que los representantes jurídicos de Bankia decían, aseguraban. Bueno, o sea, es decir, yo creo que aquí la Caja pues tiene el deber y la obligación de contar con su propio asesoramiento y no creerse todo lo que le contaba Bankia, ¿no?
Por su parte, el abogado de la defensa, Joaquín Rodríguez, ha vuelto a argumentar que Caja Segovia tomó la decisión de hacer frente al pago de 6,7 millones de euros con la posterior hipoteca del Torreón de Lozoya ante el riesgo de un pago de 36 o 64 millones de euros en caso de que la agencia tributaria entendiese finalmente que la responsabilidad sí recaía sobre Caja Segovia.
¿Qué es lo que acuerda en base a eso el Consejo de Administración de Caja Segovia? Pues bueno, vamos a pedir un préstamo que nos ofrece Bankia en buenas condiciones para poder afrontar ese pago. Eso sí, vamos a discutir y a seguir discutiendo con Bankia y a pedir un informe independiente para ver si la responsabilidad habría o tendría que derivarla a la agencia tributaria contra Bankia o contra Caja Segovia.
Fernando Tapias no ha querido hacer ninguna valoración a la salida del juzgado, mientras que Atilano Sorto únicamente ha señalado que en su declaración ha vuelto a demostrar su inocencia y que esta situación se debe a un conciliábulo diabólico.
Y en clave económica, hablamos de los precios que se incrementaron en el mes de mayo 2 décimas con respecto a abril en nuestra provincia. De esta manera se frena el descenso experimentado desde el inicio del año, que alcanza el 0,5%. A pesar de ello, en el último año los precios han subido 2 décimas en nuestra provincia, según los datos que hoy ha dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística. El encarecimiento de los precios en el quinto mes del año en Segovia es 1 décima superior al dato regional, mientras que en el conjunto del país no se experimentó variación alguna. Por sectores, la mayor subida la encontramos en el vestido y el calzado, con un incremento del 4,1% en el último mes. Por el contrario, el ocio y la cultura experimentó el mayor descenso, situado en el 1,8%. La actualidad nos lleva a esta hora hasta la avenida de Fernández Ladreda, donde la directora del Instituto de la Mujer, Carmen Plaza, ha inaugurado esta mañana la 17ª edición de la Feria Internacional de la Mujer Rural. Plaza ha destacado que la igualdad de oportunidades en el medio rural va a estar presente en los fondos europeos. La directora del Instituto de la Mujer también ha destacado la importancia de ferias como la que hasta el próximo domingo se celebra en nuestra ciudad, ya que dice, dinamizan y hacen visible el papel de la mujer en el medio rural.
Este es un ejemplo muy claro de cómo la igualdad de oportunidades en lo que es el ámbito económico genera riqueza y, por supuesto, es una cuestión también de justicia. Estamos impulsando medidas para cerrar también, para ayudar a la incorporación plena a la sociedad de la información y cerrar brechas digitales, y estamos en pleno desarrollo, estamos impulsando un plan de promoción de mujer rural que aglutine e impulse todas las acciones del gobierno en materia de promoción rural.
Hasta el próximo domingo, más de 110 mujeres rurales de 9 países distintos participan en esta 17ª Feria Internacional Pro Natura 2014, organizada por la Federación de la Mujer Rural. Países como España, Perú, República Dominicana, Uruguay, Colombia, Túnez, Filipinas, Nicaragua y México tienen representantes en este certamen, concebido como un evento solidario para promocionar e incrementar la visibilidad de las mujeres rurales con el fin de avanzar en la igualdad social. 2:00 p.m, 27 minutos, más de 240 cantores de una docena de pueblos de la provincia se subirán el próximo viernes al escenario del Teatro Juan Bravo para poner el broche de oro al curso de aulas para convivir cantando. Este programa, que lleva desarrollando la Diputación desde hace 3 años, permite abordar la convivencia entre hombres y mujeres de todas las edades y desde distintos municipios. A lo largo de este tiempo, el programa ha visto crecer el número de participantes y también la consecución de sus objetivos. El director de Aulas para Convivir Cantando, José Ramón Bayón, ha destacado la implicación de los participantes en este proyecto como la principal valía del mismo.
Es espectacular el estado de agradecimiento, de saber estar, de convivencia en realidad que tienen todas las personas de este proyecto, porque se sienten realizadas, porque es que cabe todo el mundo. Aquí no se hace distinción, aquí no se hacen exámenes ni se ponen condiciones por nada. Tú puede estar participando cualquier persona de cualquier edad, de cualquier país que esté con nosotros, que de cualquier condición, no hay ningún problema.
Y de la música a la danza, porque alrededor de 150 bailarines participan desde hoy en los 13 espectáculos gratuitos que acogerán 9 emblemáticos espacios durante la segunda edición de Segovia en Danza, que se celebra hasta el domingo en nuestra capital. Danza clásica, contemporánea y española, parkour, danza teatro o baile de musicales son algunos de los estilos que acercará al público esta iniciativa, que comenzaba el año pasado como un experimento del Instituto Universitario de Danza Alicia Alonso de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y la Concejalía de Cultura. Como novedad está la exposición que acoge desde ayer la Alhóndiga, una exposición de trajes de las bailarinas Argentinita y Pilar López, que ha destacado el director del Instituto Universitario de Danza Alicia Alonso de la Universidad Rey Juan Carlos, Alberto García.
Cosas que yo creo que van a ser un punto de atracción para la juventud, como son las piezas de teatro musical que se presentan en la Gala del Alcázar, y luego la Gran Noche, que es la noche del día 14, que es la gran gala que se va a hacer teniendo como fondo nada más y nada menos que el Acueducto de Segovia.
Pues así llegamos a las 2:30, sigue la información en el mediodía COPE con Ángel Expósito.